FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Arrancamos recorte informativo, 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana, un día hermoso, ¿sí? Nuestras vías de comunicación son el 466-6559 o si no, mensajes de textos al 15-61-54-0359. Le doy la bienvenida a Victoria Espinosa, que hoy está en la operación técnica por unos minutos. Ya llegó Cristian para luego su columna en doblar la apuesta y me acompaña aquí a mi derecha. Como lo había expresado ayer Rubén Bustamante, que quería que me acompañe, y aquí está.
Buen día, Rubén. Tus deseos son órdenes. Va a la carta esto. Él dijo, quiero... Bueno, acá estoy. Me estoy reemplazando en estos días a Cintia Medina, que por razones de estudio...
Tiene que estudiar.
No puede estar aquí, pero bueno, está permanentemente en el trabajo que se hace de revisar las notas, de buscar las noticias, de encontrar los reportajes.
Bueno, en esto de encontrar noticias o buscar discursos, encontrar declaraciones de todo tipo, ¿no? Uno siempre cuando prepara el programa para el día siguiente, e incluso el mismo día, trata de informarse un poco más de lo que pasa aquí, ¿no? Y lo que estaba viendo últimamente, y me llevaba a compartirlo con vos, era un poco esto de que no podemos ser capaces, o no somos capaces de recibir críticas sin entender que estas muchas veces no son destructivas, ¿no? Y esto luego se lleva a un lenguaje abusivo, un poco abusivo ya, porque no se comprende cuál es la naturaleza de lo que uno quiere expresar a veces. He escuchado muchas declaraciones, empezando por Maradona, podemos decirlo, ¿no? Llevado a ese plano quizás, pero que un poco es lo que demuestra el nivel de tolerancia que tiene la sociedad, ¿no? En general, lo entendería un poco así también. No sé, Rubén, tu opinión al respecto. También estoy llevado a los últimos discursos políticos, a lo que han dicho Aníbal Fernández, Gerardo Morales, acusando, ¿no? Con dirigentes sociales, esto de una autoconspiración. Se habla tanto en estos últimos días.
Bueno, me parece que lo que producen los medios causa efecto en el día siguiente, porque indudablemente supongo que viste lo que se trabajó ayer, y si no lo viste es muy parecido a lo que ayer planteaba un informe de Canal 13, de Telenoche. Por eso decía, si no lo viste, o si lo viste...
No lo vi.
Claro, el impacto es este. Por supuesto que la presentación tiene que ver con la representación de las palabras y el valor de las palabras. Porque es una sociedad en sí misma violenta, es una sociedad intolerante. Somos intolerantes. Partiendo de eso, cuando se habla de consenso... Hay muchísimos niveles de hipocresía sobre vamos a buscar el consenso. Es complicado alcanzar el consenso si mi posición es inquebrantable, es decir, inmodificable. Yo me voy a sentar a discutir con vos, desde lo que estoy seguro no voy a cambiar. Entonces no se está trabajando sobre el consenso, se está trabajando sobre la imposición. Por fuerza, por una idea que puede ser muy fuerte, pero una idea fuerza es aquella que termina seduciendo aquel que puede tener otra similar, parecida o contraria. No estamos en un ejercicio permanente. Lo que sí en el día de ayer porque lo vi a las 2 de la mañana. Por razones extraordinarias tuve que quedarme hasta esa hora. Si no, no me quedaba despierto, te puedo asegurar. Pero sí se trabajó desde Canal 13 del exabrupto de Narváez. Y cómo, esto de la pulcritud que decía el martes a la noche cuando hacía el programa Perfiles, de la institucionalidad de los sectores más conservadores o la derecha, el exabrupto y después una carta de Narváez diciendo me equivoqué. En realidad, me parece que el hecho más violento de todos los días, el insulto, es cuando se desconoce a la persona como sujeto de derechos, es cuando al trabajador se lo ningunea, cuando al operario se lo lleva a una mera posición de objeto, cuando una mujer tiene que recorrer varios comedores para ver si sus pibes pueden alimentarse.
O varios hospitales por, para dar a luz a su
si
hijo.
Si tiene que ir al Consejo Deliberante para saber si allí en algún momento se le puede condonar una deuda o si pueden obtener algún plan social o una... Ese es el verdadero insulto. Esa es la verdadera violencia. De eso se trata lo estructural. Todo lo demás que tenemos acompaña esto. Entonces, para los sectores que... Para las personas, para las familias, para los hombres y mujeres que a día reciben los cachetazos, los insultos, los escupitajos, el lenguaje que no es procaz, que no eso es, pero que es un lenguaje sumamente violento, para esas personas que un de Narváez, que un Macri, que un Alberto Fernández...
Un Reutemann en su momento un Reutemann, también.
No, hace poco Reutemann, sí, hace sí, muy sí. poco Reutemann. Que Néstor Kirchner, Cristina Fernández la dejo al lado porque tiene un lenguaje muy protocolar y es una mujer con un gran discurso. Dije, con un gran discurso, ¿correcto? Cuando observan todo esto y escuchan todo esto, ¿qué les puede generar? Si no una ansiedad de sentirse no parecidos, pero si ellos lo dicen, yo también.
Quiere decir que están en lo correcto, ¿no? O expresan un poco lo que siento.
Expresan lo que sienten. Y hay otros que no, evidentemente, que no están en esa situación de vulnerabilidad y que son ciertamente ignorantes, que hacen un mal manejo del lenguaje, que lo dilapidan, que por momentos, solo en algunos momentos, entiendo aquello del analfabetismo funcional, de personas que están bien preparadas, pero que suenan muy groseras y que hacen que el contenido de una palabra sea comprendido desde otro lugar porque le dieron la interpretación que luego se masifica. Que esto es desinformar para nosotros que ejercitamos el periodismo, pero para otros es mal educar. Y es una sociedad mal educada, claramente. Finalmente quería compartir con vos que este concepto que se introdujo en las últimas semanas, que es la crispación, que vas a escucharlo hoy vos, mañana, pasado.
Los exabruptos también.
Sí, esta crispación en el fondo encierra dos cosas a mi criterio que son sumamente peligrosas. La de un gobierno que construye fuerza propia a partir del clientelismo. Es un gobierno que destruye la dignidad, que destruye la posibilidad de ciudadanía para los sectores que la reclaman. Para mí destruye el trabajo que es lo elemental y lo vertebral, lo aniquila, compra voluntades, pero además en la compra de voluntades hace que muchos generen estructuras. Y esas estructuras, lo dijo Miguel Soler el pasado día martes, cuando vos tenés la estructura, que la estructura no es otra cosa que hombres y mujeres que se encontraron de repente con la posibilidad de un ingreso de 1.100 pesos o de 200 pesos o de 300 pesos. Esa estructura es de dependencia. Si mañana, este es el escenario, Rodrigo, si mañana desde el gobierno se dice nos atacan, nos golpean, nos desestabilizan, nos quieren expulsar, ¿cómo va a reaccionar esa persona que vive de esta forma clientelar, que es oprobiosa, que es perversa, que es humillante, aun cuando no se perciba, porque ante todo, ante nada es todo, porque es todo? Y la oposición, que fogonea todos los días, sin caminar, sin pensar, con un lenguaje muy parecido al del oficialismo, con, a ver, estructuras gramaticales que suenan altisonantes. Muy preparada la de Carrió, pero que termina siendo vulgar.
O cuando, haciéndole el juego al mismo
cuando oficialismo. Se invita solamente a pensar que lo que dice ella es único. A esa vulgaridad me refiero. Entonces, esto de presentar la Argentina dividida en dos, yo insisto, me parece que los que proponen todos los días dividir la Argentina así, no sé si mañana se aguantarán dos o tres críticas cruzadas. Creo que no. La preocupación es hacia abajo. ¿Cómo lo toman los que están abajo esta invitación a dividir la Argentina de la manera que se hace? Yo recuerdo que en el conflicto de campo, un grupo de organizaciones y partidos políticos plantearon otro camino posible. Porque no hay dos posiciones, hay tres, cuatro, cinco, hay varias. Y me parece que nosotros tenemos que ir para el camino de todas esas posiciones, todas, y que la gente piense.
Tomar lo mejor de cada uno o expresar lo mejor de cada uno, y que esta sociedad que vive con miedo por esto que puede pasar, esto de la crispación, lo pueda trasladar para pensarlo un poco más, quizás, ¿no?
Sí.
El mensaje que emite cada posición también.
Sí, y digo la oposición, los sectores más reconocidos que tienen más prensa de la oposición. ¿Sí? Vivir con miedo favorece a alguien. Podría decir, no nos sirve a nadie. No, mire, a alguien le favorece la práctica y la política del miedo. Si somos todos objetos, no somos libres. Yo quiero serlo.
28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Comenzamos así, recorte informativo. Buen día para todos.
Y romper el bozal y las cadenas, es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso, cuando liberemos la tierra del que encarcela los sueños. Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor, su anidar hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. Desvelo por estar en guardia y en la trinchera. Es oficio del que ama, aún en tiempo de guerra. (Risa) afirma que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama, aún en tiempo de guerra, aún en tiempo de guerra.
Responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Bolivia y Uruguay.
Nuevo gasoducto.
El ministro boliviano de hidrocarburos, Oscar Coca, anunció ayer que el gobierno prevé desarrollar un proyecto para atender un gasoducto hacia Uruguay.
Coca destacó que este proyecto permitirá ampliar las exportaciones de gas producido en el país, ya que Uruguay es un mercado totalmente nuevo para el energético.
El gasoducto que pasará por Paraguay llevará el nombre de Urapavol, nombre que surge del foro formado por los tres países que para desarrollar el comercio.
Nacionales.
Con la conciencia tranquila.
La Cámara Federal firmó ayer el decreto para enviar la acusación del juez Daniel Rafecas al Tribunal Oral Federal número 3 contra el expresidente Fernando de la Rúa, que lo juzgará junto al resto de los imputados por sobornar a senadores peronistas y radicales para conseguir que aprueben la ley de reforma laboral.
Ayer de la Rúa declaró: "Nada me vincula con los hechos, es un fallo que es una herejía jurídica", y como defensa también dijo que hay una suposición que le atribuyen a él, pero que todavía no le atribuyen a los Kirchner, en referencia a otros casos de corrupción en los que el matrimonio está denunciado.
Provinciales.
Buenos Aires.
Fuerte acatamiento del paro.
Médicos, profesionales y personal de hospitales públicos bonaerenses iniciaron ayer un paro de 48 horas en demanda de mejoras salariales y laborales y rechazaron la decisión del gobierno provincial de descontar los días de huelga.
El titular de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, Hugo Amor, confirmó que la primera jornada tuvo un acatamiento del 95%.
El dirigente gremial acusó al gobierno de echar más nafta al fuego al amenazar con descontar los días de huelga y manifestó que los paros son por incumplimientos del gobierno.
Locales.
Interpretación.
El pasado martes hubo reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte en el Honorable Consejo Deliberante, en donde se trató la implementación del boleto estudiantil, llegando a elaborar un dictamen de comisión.
El concejal Marcelo Argentino dialogó con Recorte Informativo en el día de ayer y explicó de qué trató el consenso alcanzado.
O sea, hubo reuniones con los chicos, con los alumnos de las escuelas secundarias, con representantes de SUTEBA y de ATE. Estuvimos trabajando viendo puntos de vista, y también estuvo presente Oscar Siburu con representación del Departamento Ejecutivo, y bueno, y después de haber recogido todos estos elementos y haber coincidido en la necesidad de reformar la ordenanza vigente, bueno, el día de martes estuvimos trabajando en comisión y se elaboró un dictamen que se va a tratar, esperamos se pueda tratar la próxima sesión.
De este modo, el texto explica que se actualiza el carnet sin necesidad de renovarlo y que sea la escuela la que determine los horarios en los cuales los chicos se trasladen.
Por un lado, que se cumpla estrictamente la ley, en el sentido que no hace falta una renovación, sino que simplemente es una cuestión de actualizar los datos. Esto se va a hacer a través de la escuela, sin necesidad de hacer un nuevo carnet. Por otro lado, se estableció que la escuela, como decía la ordenanza anterior, la que define y la que establece los horarios en los cuales los chicos se trasladan. Esto implica turno, contraturno y de lunes a sábado, de manera que los chicos puedan, además 2 horas antes y 2 horas después del horario, puedan trasladarse sin inconveniente. Y que esto quede determinado por las escuelas y que ante el incumplimiento haya sanciones.
Finalmente, el concejal de la coalición cívica ratificó lo que Recorte Informativo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, que lo que se hace en este momento es hacer cumplir la ley.
Están haciendo cumplir la ley.
Exactamente. Es que la ley nunca dijo que, en mi opinión, la ley nunca dijo que el carné había que renovarlo. Dice renovación y actualización. Si usan dos términos.
¿Y quién permitió, doctor argentino, que se haga este negocio?
No sé. No, habría que investigar porque
el propio gobierno, ¿no? Me parece que el propio gobierno lo permitió.
Exactamente, alguien lo dejó pasar porque no era necesario renovar. Si uno lee los artículos de la ley 10.695, no dice en ningún lugar que haya que, o sea, si hubieran utilizado la terminología correcta, nunca se habría dado esta situación. Renovación, sí, anualmente hay que renovarlo. Actualización quiere decir que trimestralmente se ponga un sello, se ponga una firma, no sé, se verifique que el alumno sigue yendo a la escuela, cosa que, digamos, la misma ley prevé. Esto no implica hacer un nuevo carné con una nueva foto, con una nueva credencial.
Es la hora 9:39.
1012 hectopascales la presión, los vientos soplan del este a 7 kilómetros por hora, la temperatura 15 grados 8 décimas y la humedad es del 84%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años.
Soy Gino Estraforini, miembro del MIR de Chile. A esta FM que cumple 3 años, que es una radio comunitaria, que es lo importante cuando las organizaciones y las cosas pertenecen al conjunto de la comunidad, cuando pertenecen a la gente, cuando tiene una concepción latinoamericanista y cuando parte de esa concepción de Martí que planteaba que patria es humanidad. Les agradezco desde ya y les deseo toda la suerte porque cumplan muchos, pero muchos 3 años más. Un abrazo y gracias a ustedes por todo.
FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz.
Ignition sequence start.
El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Los que patean en el barrio están empateando en el aire.
Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes.
Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere.
Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión.
Sobre campos de inconsciencia.
La mejor música, escúchala en vivo y refrito.
Aunque lejos.
Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito. Los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones.
Autonomía.
Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Dejo el sol detrás de mí y bajo en la ciudad. La lengua que hablan por aquí es toda hierro y oscuridad.
44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en Recorte Informativo. Ayer la noticia fue que la Cámara de Diputados Provincial aprobó, nuevamente le dio media sanción a la ley que rige nuevamente los horarios de los boliches, de los locales nocturnos. Ahora vuelve a la Cámara de Senadores porque tiene modificaciones y, entre otros puntos, incluyen el horario de cierre a las 5:30, pero esto después cada distrito, cada municipalidad puede acatar esta lo que dice la ley o extender el horario de cierre de cada boliche, dependiendo también de lo que quieran o pretendan los empresarios también.
Dicut, ¿música de boliche tenemos?
Hay música de boliche.
Podemos ambientar porque, viste, no creo que escuchen este tema. Sí, en algunos boliches sí. En San Miguel pueden escuchar este tema, que es Cortina de Recorte. Pero acá, no sé, en los boliches. A ver. Ambientemos. ¡Sí! Bueno. Vamos buscando una pluralidad de temas, Dicuto, vamos.
Vamos con cumbia, con después algo de música electrónica.
Viste que dicen tribus urbanas, ¿no?
Sí.
En San Miguel, en Tribulato. ¿Tribulato qué es? La calle.
La principal.
Que ahí están concentrados la mayoría de los boliches. Decía Oscar Siburu, cuando habló con nosotros, que se va a establecer criterios que son distintos en cada municipio, producto de las particularidades que tienen estos. Es decir, si en San Miguel están todos concentrados en Tribulato, sacar a todos juntos los chicos a las 5:30 de la mañana es una invitación al caos. Lo mismo ocurre en Moreno, porque tenés CCP Bailable, tenés Monumental,
SEM,
que sería este un corredor, el otro de Colectora Gaona. Si te parece, para darle mayor velocidad al programa, ¿por qué no escuchamos lo que decía en el día de ayer Adriana Tolosa? Adriana Tolosa es legisladora provincial, representando a Moreno, ¿sí? Es la esposa de Jorge Alagastino. Esto me decía ayer alrededor de las 14 horas, o 13:55. Decía esto.
Había demasiada libertad y demasiadas permisiones con respecto al manejo que tenían los comercios bailables. parece que ese es el problema. Acá hubo muchas presiones con respecto a que iban a tener que echar gente, que no iba a haber transporte. Hubo muchas cosas que se dijeron, pero que en realidad no son ciertas. O sea, porque acá nadie le está impidiendo a ningún comerciante poder ejercer su derecho a tener un emprendimiento. Digo, acá lo que se está tratando de hacer es generar condiciones para que los jóvenes no tengan acceso irrestricto, como sucede ahora, a las bebidas alcohólicas. Y donde además generar una franja horaria, que es la más peligrosa, donde de alguna manera no estén tantos pibes en la vía pública, ¿no? Que por eso se pone que el límite de entrada es hasta la 1 de la mañana y después cierre hasta las 5:30 de la mañana. Sí, porque también hay que generar las condiciones para que no estén los pibes todo el tiempo en la calle, y que también eso también genera inconvenientes con el resto de los vecinos y en la vía pública.
Situaciones que fue marcando Siguru, ¿no? Que es el hombre de la municipalidad que pudo hablar con nosotros. Primero dijo, la reglamentación tiene que establecer distintos niveles de horario y de salida de los boliches para no generar un choque entre tribus urbanas y demás. Sobre esto, ustedes lo trataron en la ley, porque lo que planteaba además Siguru es que no fueron consultados por la provincia. Vos sos una legisladora de Moreno en la provincia de Buenos Aires. ¿Te llamó la municipalidad para preguntarte qué tiene la ley y qué aportes puede hacer la municipalidad?
No, la verdad, yo no recibí ninguna llamada de gente de la municipalidad. Eso con respecto al debate de esta ley, que bueno, nosotros en particular hace 2 semanas que la venimos trabajando acá en la legislatura, y donde además se ha tratado de tener en cuenta todas las visiones. Se ha hablado con los comerciantes, se ha hablado con diferentes consejos deliberantes de otros distritos. También se vio todo lo que implicaba la aplicación de esta ley, y la verdad es que no, en ese sentido desconozco cuál es la postura, excepto por lo que aparece en los medios de prensa, ¿no?
Sí.
Pero si se puede aplicar en el resto del mundo, yo creo que Argentina no se puede quedar a la defensiva. Nosotros tenemos que avanzar sobre muchas cosas, como lo que se avanzó este año, que tiene que ver con las restricciones a los sectores de fumadores y no fumadores. Me parece que acá, en esa ley, lo que se trata de garantizar es la salud de aquella persona que no fuma. Y en este caso acá también estamos diciendo que es algo absolutamente racional que los jóvenes que son menores de edad, menores de 18 años, no estén en ámbitos donde estén con mayores y donde además tengan acceso irrestricto al consumo de alcohol.
Escuchamos la palabra de Adriana Tolosa.
¿Esos son los guaguancó?
Sí.
Vamos a bailar, dale. Bueno, si yo digo vamos a bailar así en ese tono, no, vamos a bailar, dale.
Vamos a bailar.
Soltate, Rodrigo, eso, hagamos locución, vamos a bailar.
Vamos a bailar.
Bueno, cambiemos un poco.
FM Moreno, tu estación de música. Los puntos principales de la media sanción que se le dio en la Cámara de Diputados ayer por la tarde. El límite horario, los boliches podrán abrir hasta las 5:30, pero el límite podrá extenderse hasta las 6:30 en aquellos distritos que lo pidan. Sobre todo, intervinieron mucho los empresarios de Mar del Plata, porque en temporada de verano, que tenga que cerrar un boliche a las 5:30, no les conviene demasiado, ¿no? Aquí fue, esto me parece uno de los puntos que se modificó.
Sí, ahí se habla de criterios estacionales. Invierno y verano.
Así es.
Nada más. No, todo el año será así.
El tope horario para la admisión de clientes fue fijado a las 12, a las 2, para evitar la previa.
¿Qué es la previa, Dicut? ¿Alguien nos puede llamar y nos explica qué es la previa? Nada.
La barra se deberá dejar de vender previa, alcohol, Victoria, a las 4:30.
¿Vos haces previa en tu casa, haces previa, no?
En la casa de amigos. Casa de amigos. Y bueno. Energizante, se prohíbe la venta de cualquier bebida energizante en locales nocturnos. Jarra loca.
Sí, pará, antes de la jarra loca, pará. Lo que estaba diciendo Tolosa ayer, por eso yo señalaba 13:50, es que la ley salía de la forma que Tolosa estaba explicando, porque había un consenso. El cambio está, primero, de la 1 de la mañana pasa a las 2 de la mañana, porque si no, no se entiende lo que sucedió ayer. No, no es lo mismo, ¿eh? Las 2 de la mañana hace que vos puedas tener una previa, aún con este recorte, lo que le preguntaba recién a la compañera, ¿dónde haces la previa? En mi casa. Podés tomar todo el alcohol que quieras. El punto era que se establecía en el otro proyecto que un menor alcoholizado, un joven alcoholizado, no podía ingresar a los boliches. Acá yo no lo veo. ¿O lo leíste vos?
No. A ver, los menores de 18 años no pueden ingresar a ningún tipo de boliche.
Para.
Alcoholizado.
No estoy hablando de edad, porque supongo que los comerciantes de Moreno que trabajan muy bien la nocturnidad, sí, ¿no? Cuando llega un chico con cara de niño, le piden el documento, ¿o no? Le piden el documento. Siempre le piden el documento.
No.
Ah, bueno.
No.
Bueno.
Muy pocas veces habría que decir.
No, porque después... Claro.
Aquellos comerciantes que son responsables.
Acá,
¿no?
Acá hay algo que se incumple respecto a la edad, que lo hacen todos. Creo que el único que entró fue CCP Bailable desde hace un tiempo, 18 años. El resto pasen. Entonces, con esta nueva ley, debería respetarse lo que vos dijiste, 18 años. No, el punto es que el proyecto anterior determinaba, si un menor está alcoholizado, no ingresa. Si no ingresa, preguntas que hacíamos nosotros, ¿quién se hace responsable de ese menor o de ese joven si los padres no están? Porque acá se convoca a que los padres se involucren. Bueno, los padres no están.
Del boliche le dicen, retírate.
No
podés
entrar.
Después.
Se queda en la Plaza San Martín, pongamos ejemplo, se queda dando vueltas en la Plaza San Martín. Y son muchos que están un poco borrachos y que se quedan en la Plaza San Martín. ¿Quién actúa? La policía actúa. Lo que decía el texto de la ley es que la subsecretaría de adicciones debía intervenir.
Bueno, ahora en el segundo audio la diputada Tolosa habla justamente de que tiene que haber una secretaría de adicciones en cada municipio.
Claro, ayer yo le escuchaba a Sebastián Sincurrí y a otros, Sebastián Sincurrí o Sincurrí.
Sincurrí.
De la coalición cívica. Él decía que es la primera vez que observa en 6 años de legislador un trabajo de consenso como este, que además es una norma que no existe en el mundo. Y a mí vos sabés que cuando dicen en la Argentina que esta ley, el mundo nos imita, el que se quema con leche ve la vaca y dispara. ¿Es así? Bueno, porque la reglamentación es el problema. La Argentina tiene leyes brillantes, redacciones extraordinarias. El problema es que la reglamentación no es posible. Es decir, la ley no tiene viso de realidad. Acá se modificó que el menor puede ingresar a las 2 de la mañana. Antes era la 1. Se alarga la previa. No es que se acorta la previa. Se alarga la previa. No está señalando quiénes intervienen. En el otro proyecto, lo vamos a escuchar, Tolosa dice la Subsecretaría de Adicciones. Acá no se habla de esto. Y queda a criterio de los municipios, que también lo están diciendo, cómo será la mejor forma de implementación, que es lo que estaba diciendo hace 2 semanas atrás Siburu.
Claro, a ver si pueden trabajar con todos los empresarios el horario de cierre de cada uno.
Sí, la pregunta en definitiva, Rodrigo, ¿esto ayuda a que los chicos no consuman? ¿Es un proceso de educación? ¿De cambios de paradigmas culturales? Los energizantes, ¿qué son los energizantes? Imaginemos que hay personas del otro lado que dicen, ¿qué son los energizantes? ¿Qué?
Son bebidas no alcohólicas.
Hagamos
el ejercicio
de explicar, claro.
No alcohólicas, pero que contienen mucha cafeína y otros productos que mezclados con alcohol pueden tener un efecto mortal.
No, dice Victoria.
Mezclados con alcohol, sí. Por eso está prohibido la venta de energizantes.
Fíjate que yo le estoy preguntando a Rodrigo y Victoria, que son jóvenes, si tienen idea de lo que es un energizante. Porque cuando se establece una marca, un nombre, y es un título, y se convierte en patrón, por ahí el sentido de pertenencia es, yo tomo alcohol con energizante, y vos también. También.
Y es que en parte es así.
La prohibición del energizante es una buena medida. Vamos a la jarra loca. Vos que sos mamá y papá, que decís, ¿a dónde se va mi hijo? No para que le digas a tu hijo, no vayas. Involucrate y preguntale a tu hijo qué hace cuando sale. No para impedir la salida, sino para que tu hijo o tu hija pueda ver que tenés inquietud, que tenés interés de saber de qué trata la diversión, la recreación, el divertimento o lo que fuere.
Sí, la jarra loca no se venden en botellas, sino que son baldes.
Baldes.
Sí, específicamente baldes, ¿sí? Del tamaño de un balde. Donde allí se mezclan muchas bebidas alcohólicas, ¿no? Con muchos sorbetes. Eso se llama jarra loca.
muchas bebidas alcohólicas con varios sorbetes. Quiero sí. decir que el energizante con el alcohol...
Y es barato, además.
Y es barato, dice
sí,
acá.
Es barato.
Claro.
Por eso dice que promo. No se podrá vender alcohol en envases que superen los 350 centímetros cúbicos.
Está bien, pero ¿sabés qué van a hacer los comerciantes? Van a hacer jarras locas más chicas y promo. Compre tres, pague dos, llévese tres. Vale. Claro. A esto me refiero. Comercio, no se podrá... Escucha, comercio. No se podrá vender alcohol en ningún comercio ni por delivery desde las 21 horas y hasta las 10 de la mañana del día siguiente.
¿Cómo se controla esto?
Cámaras. Los boliches deberán instalar cámaras de seguridad en sus accesos.
Y por último, el sí. día que yo que vea esto, que se cumpla realmente... Arresto de 30 a 90 días a algún empresario, ¿no? Por no cumplir con ninguno de estos requisitos.
Multas de 10.000 a 100.000 pesos y clausura de 30 a 180 días a quienes violen las normativas de venta de alcohol. Claro, la punibilidad, las penalidades, son las que en la Argentina no se cumplen. No se cumplen. Están escritas, es correcto. Cuando yo preguntaba el energizante con alcohol, es lo que genera los comas alcohólicos, ¿sí?
Uno de los causantes.
Uno de los causantes.
El otro es las bebidas blancas.
Sí, nosotros nos debemos un trabajo para la audiencia de ir un día sábado y charlar con los médicos del hospital, sábado a la madrugada, para saber de qué trata la noche y sus consecuencias. No lo hicimos nunca. No lo hicimos nunca.
Escuchamos la segunda parte de Tolosa, ¿te parece? Rubén habla justamente de la Secretaría de Adicciones que tendría que estar funcionando en cada municipio, que también lo está escrito en la ley.
Tienen una subsecretaría de atención a las adicciones. Uh-huh. Igualmente, si no es específicamente esa subsecretaría, debería haber algún otro organismo, ¿no? Pero aparte puede ser conformado por padres, puede ser conformado por jóvenes que tengan la problemática y estén dedicados a atenderla. Digo, no necesariamente tiene que ser la subsecretaría. Por eso lo primero que se va a conformar es el foro provincial. En ese foro provincial sí va a haber una gran variedad de actores que van a ser parte de la aplicación de la ley, porque principalmente tiene que ser la provincia la encargada de aplicarla, ¿no? Y que muchas cosas de estas se van a hacer más detalladas en la reglamentación.
Es decir, que se debería conformar un foro en Moreno.
Sí, sí, la verdad es que se va a crear un foro provincial y los municipios tienen la voluntad o no de adherir si quieren por decreto, o sea, tampoco es obligatorio que este foro exista, yo sería lo ideal que exista en todos los municipios, pero tampoco se le impone a los municipios la creación del foro.
¿Qué aportes le hiciste vos a la ley desde lo que conoces acá en Moreno, que se denomina nocturnidad, para que esté establecido allí en la letra, ¿no?
Bueno, mira, la verdad que nosotros acá con el equipo que estuvo a cargo de esta ley lo trabajamos durante 2 semanas y la idea fue, primero porque entendemos que esto se trata de pautas culturales, ¿no? ¿Cómo es nuestra dinámica? Nosotros pensemos que en la mayoría de los países del mundo esto no ocurre, o sea, la mayoría de los comercios bailables, confiterías, todos cierran su puerta a las 12 de la noche y no encontrás a nadie más en la calle. La idea de esta ley fue en primera instancia, generar costumbre de que de determinado horario se puede ingresar a los boliches, porque esto también acorta la previa.
Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Honduras y Brasil.
Denuncia por torturas.
El embajador de Brasil ante la Organización de Estados Americanos, Roy Casáez, denunció ayer las técnicas de tortura aplicadas por el gobierno de facto contra la embajada brasileña en donde se resguarda el presidente Manuel Zelaya.
Casáez relató que el edificio diplomático está rodeado por fuerzas policiales y militares. Durante la noche los golpistas apuntan con lámparas muy potentes y emiten ruidos intensos para evitar que quienes se encuentren dentro de la sede puedan dormir.
El funcionario agregó que el ingreso de los alimentos a la embajada es limitado y que no se entregan de forma inmediata, por lo que algunos se encuentran en mal estado de salud.
Nacionales.
Retiran la demanda.
La empresa española Telefónica retiró la demanda que tenía contra el Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial, en el CIADI, por el impacto de la especificación de los depósitos en dólares y la congelación de tarifas desde 2002.
En consecuencia, Telefónica ahora está aguardando a que el gobierno le devuelva el gesto, autorizando una suba de tarifas del orden del 15%.
Así lo confirma el organismo del Banco Mundial en su página web, mientras que una fuente de Telefónica de España advirtió que esto no supone que la empresa renuncie a la entidad económica, sino que puede volver si lo considera oportuno.
Provinciales.
Salta.
Fuera, intendente.
El Consejo Deliberante de la ciudad salteña de Tartagal destituyó ayer, mediante un juicio político, al intendente kirchnerista Sergio Napoleón Levy por mal desempeño en el ejercicio del cargo.
Luego de 5 horas de sesión, 8 de los 11 concejales votaron a favor de la destitución y avalaron los 19 cargos contra el oso Levy, que fue destituido pero sigue en el cargo.
Entonces, el intendente se levantó de su silla para gritar que la causa fue armada y se ofuscó porque no lo dejaron hablar.
De los 19 cargos que se le imputaron se encuentran abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, iniciado a raíz del escándalo por los 16 cheques por 212 mil pesos destinados a las obras de reparación por el alud que azotó a la región en febrero.
Locales.
Postura oficial.
Oscar Ciburu, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, dijo al Recorte Informativo que mantuvo reuniones con los comerciantes del Cruce Castelar por la construcción de Chango Más y que se llevaron algunos acuerdos de esa reunión.
Los comerciantes apuntaron al estudio de impacto ambiental que no contempla la verdadera opinión de los habitantes del cruce. Sin embargo, Ciburu respondió que lo realizó una universidad nombrada por la provincia.
Algunas críticas en cuanto al planteamiento y se dirigieron a la provincia quien lo realizó.
¿Qué tipo de críticas?
Y como que quizás a quienes habían hecho las consultas para esa encuesta no eran lo que ellos pensaban que se tenía que haber hecho. O sea que en la periferia, realmente ellos pensaban que los estudios de impacto ambiental se tienen que hacer de otra manera, y es lógico que lo piensen así, se dirigieron a una provincia porque es una ley provincial, y bueno, creo que tuvieron diálogo con el secretario de Comercio de la provincia, creo.
También el funcionario de la municipalidad que conduce Andrés Arregui aseguró que en los primeros 8 meses se producirá un efecto aspiradora que impactará en los puestos laborales a partir de la inauguración de Chango Más. Tema
todo indica que sí, o sea, resolver. Sería
tema que podría resolver la falta de empleo.
Y todo indica que sí, o sea, sería siempre cualquier negocio de una magnitud importante por la novedad y por el gancho de las ofertas en los primeros meses en algunos rubros, y sería es muy posible que afecte, sí. Sí, lo saben y se los he dicho a los comerciantes aún en los tiempos más álgidos, y lo comentábamos la otra vez. O sea, siempre de mi parte y de parte del intendente hemos sido muy muy claros en esto, y bueno, nunca ocultamos y pensamos que en los primeros meses, y aspiramos que después no sea así.
Es la hora 10 y 6 minutos.
El tiempo en Moreno, presión 1012 hectopascales, los vientos soplan moderados desde el este a 7 kilómetros por hora, la temperatura es de 15 grados 8 décimas y la humedad sigue igual, 84%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores.
Reviva su jardín en esta mágica estación con Verdes. 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 Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno.
Teléfono 0237-462-9020.
www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
4666559 el teléfono para que te comuniques, o si no puedes enviar mensajes de texto al 15 61 54 0359, o escucharnos todos los días en nuestro blog fmmoreno.blogspot.com. Rubén, llegó un mensaje, sí, al 4666559 se comunicó Ana,
sí, acá dice que como mamá no puede desconocer la jarra loca, porque sale en televisión todas las semanas. Esto lo escribió Victoria. El problema es la previa, que es algo de ahora, porque en los tiempos en donde Ana salió a bailar no estaba la previa. Los boliches deberían ir más temprano, ¿puede ser? ¿Algo así, Vicky? Sí, dice.
Tendrían que cerrar más temprano.
Tendrían que cerrar más temprano.
No, abrir más temprano.
Y de los energizantes no es algo menor, no es algo que se pueda subestimar el tema, porque tiene un uso generalizado, los remiseros lo utilizan. Es decir, todos aquellos que tienen una actividad que requiera de una exigencia superior a lo que el físico
puede dar,
o que la cabeza puede dar, utilizan energizantes, utilizan otras cosas también, pero el energizante se estableció como un consumo masivo y aceptado, que en la combinación hace que, por la cafeína que tiene y otros elementos, que vos estés despierto
mucho tiempo
cuando tenés que estar dormido, ¿no? Y disfrutando. O no estás disfrutando nada, tal vez. Bueno, muchas gracias, Ana, por el mensaje.
Algo que está relacionado con esto de los boliches, que lo hablamos en su momento, era el tema del transporte, ¿no? Si en todo caso los boliches cierran y a las 5:30 todos deben retirarse del boliche. La empresa La Perlita no tiene recorridos en ese horario para todo el distrito de Moreno, a las 5:30 de la mañana. Y atado con esto, para involucrarnos en otro tema, que también está relacionado con los adolescentes, con la juventud y con quienes concurren a las escuelas todos los días, ayer decíamos, y escuchamos la palabra aquí del concejal Marcelo Argentino, por el dictamen de comisión que salió de la Comisión de Tránsito y Transporte, para que la ordenanza vigente aprobada en el año 2005 se cumpla como decía la ley, ¿sí? Como establecía la ley, que desde el 2005 hasta esta parte no se ha hecho respecto a la renovación de los carnetes estudiantil. Lo que se cambia es que no se deben renovar, como nunca se tendría que haber permitido, ¿no, Rubén? Sino que simplemente se tienen que actualizar trimestralmente con un sello, con una firma que... esto aclare que el alumno sigue concurriendo a la escuela y como tal puede seguir viajando. Pudimos hablar con el concejal Mirko García también. Porque
vamos a escuchar lo que decía ayer Mirko García sobre este dictamen de comisión, que como ya hemos señalado, hubo participación de Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones, estamos mencionándolo, pero es el hombre que se presenta como el vaso comunicante, vamos a decirlo así, entre el Departamento Ejecutivo y el Legislativo en estos temas, en donde hace el transporte, la noche, la nocturnidad y demás. Estuvieron los estudiantes, Mariana Cataño y otros dirigentes de SUTEBA, porque la decisión de Mirko García, dice él como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, fue abrir la comisión a todos. Se abrió mucho, espero que se cierre bien el expediente, la ordenanza, y que la próxima semana, el miércoles que viene, esto sea convalidado y que después sea promulgado por el Ejecutivo, que supongo que con la presencia de Siburu es que está dando la opinión. ¿Significa que la Perlita no puede hacer más las credenciales? No. La Perlita puede seguir haciendo las credenciales. Que eso también hay que decirlo. Porque la ley es muy amplia, es muy democrática.
Sí,
la ordenanza, ¿no?
Me resulta raro pensar que no participó de esta comisión ningún integrante del Consejo Escolar, ¿no?
Ni de la empresa.
Ni de la empresa tampoco.
Porque es actor protagónico la empresa.
Pero también el Consejo Escolar en la emisión de los carnet.
Mirá, cuando yo digo la empresa es que cuando existe una dificultad, y yo lo vi a Mesa en reuniones que convocaron, y lo veía muchas veces a Mesa en el Consejo Deliberante cuando no había reuniones, porque la empresa defiende sus intereses. Bueno, escuchemos a Mirko García y seguimos charlando este tema, porque se cumple con un objetivo.
Hay un dictamen de comisión, la comisión de la cual yo presido, de Tránsito y Transporte, tiene un dictamen para ser tratado la próxima semana, en la próxima sesión.
¿Y este dictamen qué contiene?
la interpretación fiel de la ley, en el artículo que dice que hay que actualizar los carnés, lo que se propone en ese dictamen, esperemos que sea votado, que la autoridad que este cuerpo reconoce es la autoridad educativa, ¿no? La del Consejo Escolar y los establecimientos educativos.
Usted dijo recién, espero que se vote. ¿Tiene alguna duda de que no puede ser acompañado?
Ah, mire, yo no manejo la voluntad del cuerpo, digamos. El dictamen está firmado con la mayoría de la comisión como corresponde y espero que la voluntad del cuerpo sea acompañar ese dictamen.
¿Y qué se discutió en la comisión?
Bueno, esto ha llevado, no solamente se discutió con la comisión, se discutió con los estudiantes, varias reuniones, se discutió con el Ejecutivo.
¿Lo charlaron en bloque? Sí, ¿no? ¿Habrá una reunión del bloque del oficialismo para charlar este tema? ¿Hubo?
Por supuesto, es más, y como yo, como presidente de la comisión, abrí la comisión a todo el cuerpo. Me parece que era un tema interesante a tratar, importante, y abrí la discusión a todo el cuerpo, no solamente a la comisión.
Y algo que le preguntábamos, Rubén, también ayer a Marcelo Argentino, ¿por qué en todo este tiempo no se cumplió con lo que decía la ley? Y es un poco lo que va a responder Mirko García en el segundo audio también.
¿Quién permitió que no se cumpliera la ley? Pues no fue Diego Dicud o Rodrigo Pagalday. A las cosas hay que darle nombre y a las palabras hay que darle contenido y el significado que las mismas tienen. Si la perlita durante todos estos años desconoció la ley, fue porque el gobierno lo permitió. Si no somos capaces de decirlo así, bueno, tenemos una enorme dificultad, porque caemos en la culpa colectiva, somos todos culpables. No, no somos todos culpables. Hay canallas que han permitido que esto suceda, en detrimento de la educación que proclaman, el derecho para que los jóvenes tomen el servicio público de transporte y vayan a la escuela.
Paguen 10 centavos.
¿Sí? Esto lo permitieron la ley, es más, ASIG y el CALC, la Asociación Civil por Igualdad y Justicia, hizo un trabajo hace 2 años y medio atrás, si mal no recuerdo, en donde claramente se decía que la perlita no podía cobrar la credencial, que en aquel momento era de 3 pesos y después se convirtió en 5 pesos.
Y es anual.
Y es anual, pero la perlita dice, no, tienen que revalidar esa credencial acá, en la sede de la Perlita, que es lo que ocurrió hasta hace no más de 25 días atrás, en donde uno veía la cola de los pibes, que no habían podido sostenerse.
Claro, los que no le habían llegado a la escuela el carnet a
ellos.
Por
supuesto.
Entonces, durante un promedio de 15 días, mientras hacían los trámites, tuvieron que pagar 1.10, 1.50.
Pero, y además, fue producto de una negociación, es decir, claro, de la salida a la calle de los chicos, alumnos, acompañados por dirigentes sociales que dijeron, no, esto es una vergüenza. Porque si no, insisto, nos estamos equivocando en el planteo anterior y posterior. Yo tengo todo el derecho a preguntar, si no salían los jóvenes, ¿el Consejo Deliberante actuaba así? Y para mí la respuesta es no, porque hace años que no actúa así. O sea, si no actúa así, no tengo por qué darle crédito a que el próximo día miércoles, finalmente, no, entonces como finalmente se convirtió en ordenanza, lo que la ley claramente dice, tengo que decir, ¿quién es responsable de que la perlita se haya beneficiado y haya acumulado dinero por fuera del marco legal, como ocurrió con el recorrido 20 que iba a Santa Brígida, que era de 1 peso, pero cobraba 1.20 porque tenía una interpretación de intercomunal calculada la estafa?
Más de 1.000.000 de pesos.
Pero mucho más que 1.000.000 de pesos. Hasta que un día el Consejo Deliberante dijo, basta. Es de 1 peso, porque es un servicio comunal. Esto es lo mismo. Entonces está bien que nosotros podamos decir y preguntar, ¿quiénes permitieron esto? El gobierno municipal lo permitió, porque es transporte comunal. Entonces está bajo la órbita de la comuna. La perlita se puede amparar en la ley provincial nacional, porque de hecho recibe buenas y pingües ganancias a través de subsidios del gobierno nacional. Sí, por micro y por gasoil, por todo. La segunda parte es esta.
¿Quién no interpretó la ley? Mire, ¿el Consejo Deliberante, el Ejecutivo? Bueno, la empresa hace su negocio, es una empresa.
No, pero la empresa está fuera de discusión acá. Es decir, por ejemplo, en los contraturnos en los contraturnos de los estudiantes la que tiene que definir los contraturnos es la institución educativa, el colegio al cual concurre el estudiante. En este marco y en esta nueva ordenanza que se va a votar, la empresa de transporte es una empresa prestataria y punto. Y se acopla a este dictamen y a este proyecto de ordenanza las sanciones que le pueden corresponder a la empresa, que están de acuerdo o dentro del código de faltas vigentes.
Por eso reitero, ¿quién incumplió la ley? Porque se lo preguntaba al concejal argentino, también se lo preguntó usted. La ley para mí tenía una interpretación, pero resulta que la empresa la interpretó de la manera que se ejecutó hasta aquí, es decir, sí, que los jóvenes tenían que renovar la credencial con el consiguiente pago de 5 pesos para poder asistir a la escuela.
Bueno, pero acá hay un mecanismo que es el que otorgaba el Consejo Escolar en colaboración con la Municipalidad de Moreno y el que otorgaba la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el otro sistema, el alumno, estamos en democracia plena, el alumno que opte por ir a sacarse, pagar 5 pesos o la suma que sea, y opte por recibir ese carné, el de la empresa, lo hará. Acá lo que estaba mal interpretado, yo no era concejal cuando se dictó esta ordenanza en el 2004, lo que estaba mal interpretado era el espíritu de actualización. ¿Qué se interpretaba por actualización? Entonces los alumnos cada según marcaba la ley, cada 90 días tenían que estar renovando el carné, cuando en realidad es la actualización, que es lo que va a fijar esta nueva ordenanza si es votada.
Rubén, que estemos en democracia no significa que un chico pueda decidir qué quiere hacer, ¿no? Para viajar. Me parece que lo que están haciendo es obligando a los chicos en su momento. Los chicos se vieron obligados a tener que sacar el carnet de la perlita ya que no llegaba el otro, ¿no? Entonces sí, acá no es que la libertad de que el chico va a decir, bueno, yo hago lo que quiero, total es mi plata, y si quiero pago un carnet, y si no espero el otro que llega el del Consejo Escolar, ¿no?
Cuando existen las dos posibilidades, como decía el concejal García, recién este año, podía el estudiante subir con la credencial en donde estaba la firma de la directora de la escuela, el sello de la provincia de Buenos Aires, el sello del Consejo Escolar, la foto del alumno. ¿Qué más se necesita? Esa es la pregunta, ¿qué más se necesita?
La huella digital, dice Diego.
Pero yo no me olvido que los choferes de la Perlita, trabajadores, cuando subían los jóvenes con una credencial que no era la de la Perlita, decían, no, ustedes no pueden tomar este colectivo porque a mí me dieron una orden.
Esto tiene ocurrió, que decir transporte de la Perlita,
esto
el carnet.
Ocurrió. A ver, yo se lo decía ayer a Marcelo Argentino, yo llevaba a mi hija al jardín, a Rodríguez, y con la fotocopia de un instrumento público, en donde estaba la foto de mi hija, y decía, instituto privado tal, porque va a un instituto privado, subía y el chofer de la perlita me decía, pase, ¿por qué a lo privado sí, a lo público no? Porque lo público tiene una mayor cantidad, y hay que multiplicar 5 pesos por la cantidad de lo público. Y entonces ahí encontrás una resultante de por qué a lo público no. Lo cual es discriminador, sí.
Claro.
Sí, claro.
Lo privado se hace más rápido.
Pero es un negocio. Es un negocio. Que para el joven, 5 pesos, o para el padre del joven, o la mamá del joven, o la joven, son 5 pesos.
Al año. ¿Qué significa, no?
Que pueden ser 10 en este caso, como sucedió en algunas situaciones, 10 pesos. Pero hay que la empresa multiplica, por eso es una empresa. Y lo que tampoco podemos desconocer es que si esto se llegó a la situación en la que arribó el conflicto, es porque el monopolio es un monopolio, y si no hay competencia, y si la perlita es la empresa que destruye las calles y no respeta por contrato lo que es el canon, que es volcar el material asfáltico para reparar las calles que las unidades lo utilizan, pero además si la empresa es que distribuye los colectivos para cuanto acto público se realice, si la empresa es la que presta servicios sociales por interpósitas personas que desde el Consejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo le piden por favor un colectivo, si empezamos a sumar y sumamos y sumamos, entendemos que el monopolio no es solamente la empresa. Es decir, de la empresa se traslada a otros ámbitos que no son privados, sino que son públicos, que obtienen beneficios para ser liviano, porque no tengo elementos ni pruebas para ratificar o decir rumores que hace años corren en el ámbito local sobre quienes se benefician de esta materialización del monopolio. Porque Moreno tenía varias empresas de transporte, hasta que un día decidieron tiene que quedar una, y es la Perlita. Y esto también se hizo por decisión política.
Continuamos en el recorte informativo.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Ayer estaba mirando, Rodrigo, el diario del miércoles. Ahí va a venir Victoria para acá, que consiguió material. Y decía Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Nación, lo importante que es la dignidad. Claro que lo que estaba diciendo la actual mandataria, a mí me sonaba y me cruzaba con las expresiones Miguel Ángel Soler de FAP, diciendo esto está mal, en un lenguaje muy particular, muy claro, muy lineal, muy directo. Esto está mal porque no se le exige nada. Esa voluntad, si quiere usted que forma parte de una cooperativa, va y trabaja, si no, no trabaja. ¿Qué quiere decir que la municipalidad los administra los planes? ¿Qué quiere decir?
Que recibe los fondos de Nación y los destina hacia quienes...
No, es algo más que eso. Lo que está diciendo es la administración, porque por supuesto, la municipalidad y el gobierno reconoce el territorio. Entonces, desde el reconocimiento del territorio, le va a dar el gobierno a aquellos sectores que son más afines a la gestión local y que van a acompañar, no tengo la menor duda, la gestión nacional. Si fuera tan claro, ¿por qué Liboti, cuando ustedes fueron a buscar la información, no la entregó? ¿Por qué vamos a Bullar y en Bullar nos dicen, nosotros no podemos hablar de esto? ¿Por qué no se entrega el listado de las cooperativas y la conformación de las mismas? Si es dinero de todos. Pero imaginemos, porque este es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Como dicen, que es de todos, pero no es de todos. Es de quien lo tiene el dinero. Entonces, quien tiene el dinero tiene el poder. ¿Por qué no le entregan la información a quienes están cercanos al poder y que después otros la socializan? ¿Qué dice el programa?
El programa dice muchas cosas. Dice, el Estado Nacional financiará cada estructura, los materiales para las obras. Recuerdo cuando Miguel Soler ayer escuchaba la repetición de Recorte de vuelta, ¿no? Lo que le había entregado, un trompito, una máquina mezcladora,
no,
una moladora.
No, un trompito moladora. Eso de jugar, ¿no? Un trompito para hacer la mezcla.
Claro,
¿no?
Claro. Una moladora, cuatro palas, para cuatro cooperativas que tienen ellos, ¿no?
Bueno, cuatro palas.
Por cada cooperativa.
Me hiciste dudar.
Capaz bueno, que cuatro, una para cada cooperativa.
Cuatro palas por cada cooperativa. Cada cooperativa tiene 16 operarios. Es decir, mientras cuatro le están dando a la tierra, ¿sí? 12 miran. Pásame la pala, dice que yo quiero palear. Por ahí no hay árboles.
No, pero uno se encarga de la mezcladora mientras tanto.
No, pero si no hay cemento, cal y arena.
Ah, eso
no
entregó.
No, la pueden lavar, le pueden tirar agua un rato. Que hemos trabajado en la construcción, viste, trabajás ahí, tirás agua después de la exposición y con papel se desprende todo. Pero si vos no tenés cal, arena y cemento, no podés hacer el dosaje. Bueno, le pintás la rueda, no sé, algo.
¿Qué más? Dice que el Estado Nacional... va a financiar los materiales para las obras y los salarios. Cada socio deberá anotarse como monotributista social y cobrará el sueldo mínimo que sería de 1.400 pesos. Bueno, esto cuando se lanzó.
Corrección, programa. Es 1.100 pesos. No se pueden anotar como monotributistas sociales porque todos los meses están renovando el contrato. Lo de los PRIS, que es la primera etapa. Y ya lo decía
Programa de Inversión Social.
Ya lo decía Soler, porque es el mismo esquema, ¿eh? Sí. Le van a cambiar, pero es el mismo esquema, es igual. El problema es que no hay fondos o demoran los pagos. Cuando recién charlábamos y decíamos, bueno, ¿qué van a hacer? A mí me duele, sinceramente me duele, tener que jugar de alguna manera para salir de una situación de bronca e indignación. Porque esos compañeros y compañeras tienen todo el derecho a ser trabajadores en serio. Y que la dignidad no esté en la boca de la presidenta como algo común, ni en la de otros funcionarios, cuando son realmente indignos al momento de mentirnos, como nos hacen todos los días descaradamente. Imagínate un compañero que tuvo su trabajo y lo perdió, y tiene que estar parado 5 horas a ver si le pasan una pala para tratar de hacer algo, o intentar hacer. Lo que se destruye es esa necesidad de trabajo, esa necesidad de hacer. Se genera la condición para que lo único que importe es cobrar 1.100 pesos.
Es lo que dignifica al hombre, ¿no? El trabajo. Lo están destruyendo cada día más. ¿Qué más dice este programa? Y vamos a escuchar un audio, porque tenemos la palabra de Cristina Fernández cuando estuvo en Avellaneda hace 3 días aproximadamente, donde allí ingresaron 20.000 personas. En esta zona del distrito, 20.000 personas al programa social con inclusión.
Dijo que hay 30.000 anotados. 30.000 anotados en la segunda etapa.
Así es. Bueno, escuchemos el audio.
Poder venir hoy aquí, compartir con ustedes este momento de volver a tener un trabajo o tener el primer trabajo los jóvenes, es tal vez uno de los logros más importantes que puede tener un político en toda su vida. A algunos les interesa más 5 minutos de televisión o 2 centímetros de diario porque creen que es más importante el reconocimiento de los poderosos que el reconocimiento de los humildes. Yo prefiero este reconocimiento, el que es de por toda la vida, el que es un lazo indestructible. Podrá irnos mejor o peor, pero lo que es importante para mí es haber logrado que miles y miles puedan incorporarse a la dignidad del trabajo.
Nos tratan como asnos.
Sí, causa bronca no escuchar justamente lo que dice la presidenta. Hablar de la dignidad del trabajo, ¿no?
Sí, causa bronca porque alguien que está con los pies en el plato, adentro, dijo, esto está mal. Y lo que están generando es la cultura de la vagancia. Lo dice un militante y un trabajador. Es muy fuerte que la presidenta diga el primer trabajo, cuando no lo es.
Cuando
es
todos...
muy fuerte. Y le aclaro a los mediocres de siempre, porque está lleno, que lo que establecemos aquí no es porque queremos la pulcritud de la derecha. No. Estamos diciendo, se pierde la oportunidad histórica, de darle a una persona la opción de un trabajo real. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos que aportar algo desde este programa, Rodrigo, por lo menos de este programa, es vencer, tratar de vencer, o aportar para que no nos vendan los dos modelos como si fueran absolutos. Esto es peligroso, es muy peligroso. Entonces, lo que estamos diciendo, hay una lógica de construcción del gobierno que bajo banderas populares genera clientes. Objetos. Del otro lado están agazapados, les quiero decir, esta propuesta que nos hacen de dos modelos para venir con la pulcritud y el ajuste que ya lo hizo el peronismo en la década de los 90 y que lo hace hoy de manera encubierta, bajo las ganancias que tienen los sectores más concentrados, el matrimonio presidencial y algunos amigos. Lo de hoy va a ser el hazme reír de muchos y la preocupación de otros del charter que se pagó para ir a ver a Argentina-Uruguay. Si haces un ejercicio, vos que sos un poco viejo, o no tan viejo, cuando la presidencia de Menem, en el año 97, 96, comenzó a aparecer en todos los medios el vendaval de hechos de corrupción y aprovechamiento de la función pública, casos como el del charter,
sí,
llamaban la atención. Hoy también llama la atención. Hoy también llama la atención.
Panorama, 9:35.
Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Nicaragua.
Sí a la reelección de Ortega.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua habilitó la postulación del actual presidente Daniel Ortega para ser reelecto en las elecciones de 2011.
La justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el mandatario contra las reformas constitucionales de 1995.
De este modo, la sentencia de amparo dictada por la Corte Suprema permitirá que el mandatario y 109 alcaldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional se postulen como candidatos en las elecciones de 2011.
La medida que posibilitará la reelección fue cuestionada desde diversos sectores de la oposición política que anunciaron la realización de protestas.
Nacionales.
Se viene el impuestazo tecnológico.
El Senado aprobó con cambios y mayoría oficialista el proyecto de ley que sube al 35% promedio impuestos a artículos electrónicos para beneficiar las industrias del rubro radicadas en Tierra del Fuego, según afirma la iniciativa.
La aprobación de la Cámara Alta se logró con 35 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Los legisladores dieron marcha atrás a la modificación que promocionaron los diputados del Frente para la Victoria, que cambió el tope de 6.000 frigorías para los aires acondicionados por 6 toneladas, lo cual equivaldría a 18.000 frigorías, casi el triple.
Ahora la modificación deberá ser tratada nuevamente por la Cámara de Diputados.
Provinciales.
Neuquén.
Otro caso de violencia institucional.
El secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén, Jesús Escobar, denunció que fue golpeado salvajemente por la policía mientras se encontraba dentro de la comisaría primera de la capital provincial, a donde había llegado para interiorizarse sobre la detención de 7 militantes de Libres del Sur.
La agresión se produjo el martes por la noche, apenas entró a la dependencia policial. De nada sirvió que antes se comunicara con el jefe de policía provincial, Juan Carlos Lepen.
Escobar, recordó el comisario, me dijo que no me preocupara, que él se iba a ocupar. Pero al llegar me agarraron por la espalda y expulsado, me arrastraron a una habitación. Allí me tiraron al suelo y me molieron a palos, mientras decían que yo protegía a los delincuentes.
Locales.
Versión oficial.
Tal como lo adelantó el concejal de la coalición cívica, Marcelo Argentino, desde el bloque oficialista, Mirko García aseguró que en la primera sesión del Consejo Deliberante se tratarán los cambios aplicados a la ordenanza vigente que regula el boleto estudiantil.
Hay un dictamen de comisión, la comisión de que cual, la cual yo presido, de Tránsito y Transporte, tiene un dictamen para ser tratado la próxima semana, en la próxima sesión.
¿Y este dictamen qué contiene?
Contiene la interpretación fiel de la ley, en el artículo que dice que hay que actualizar los carnés, lo que se propone en ese dictamen, esperemos que sea votado, que la autoridad que este cuerpo reconoce es la autoridad educativa, ¿no? La del Consejo Escolar y los establecimientos educativos.
Luego el concejal García dijo que la Perlita es solo una empresa prestataria del servicio y no está en discusión.
Pero la empresa está fuera de discusión acá. Es decir, por ejemplo, en los contraturnos de los estudiantes, lo que tiene que definir los contraturnos es la institución educativa, el colegio al cual concurre el estudiante. En este marco y en esta nueva ordenanza que se va a votar, la empresa de transporte es una empresa prestataria y punto. y se acopla a este dictamen y a este proyecto de ordenanza, las sanciones que le pueden corresponder a la empresa, que están de acuerdo o dentro del código de faltas vigente.
Por último, el concejal del Frente Justicialista para la Victoria dijo que lo que estaba mal interpretado era el espíritu de la actualización de los carnets.
Acá hay un mecanismo que es el que otorgaba el Consejo Escolar en colaboración con la Municipalidad de Moreno y el que otorgaba la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el otro sistema, el alumno, estamos en democracia plena, el alumno que opte por ir a sacarse, pagar 5 pesos o la suma que sea, y opte recibir ese carné, el de la empresa, lo hará. Acá lo que estaba mal interpretado, yo no era concejal cuando se dictó esta ordenanza en el 2004, lo que estaba mal interpretado era el espíritu de actualización. ¿Qué se interpretaba por actualización? Entonces los alumnos cada según marcaba la ley, cada 90 días tenían que estar renovando el carné, cuando en realidad es la actualización. ¿Qué es lo que va a fijar esta nueva ordenanza si es votada?
Es la hora 10:43.
El tiempo en Moreno dice que la presión es de 1013 hectopascales, que el viento sopla del norte al noreste a 9 kilómetros por hora, la temperatura 18 grados y la humedad del 68%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información.
Soy el padre Gabriel Barba, el cura de La Reja, y en estos 3 años de FM Moreno quiero adherirme a los festejos, felicitarlos, animarlos, pedirle a Dios que los bendiga a todos los que trabajan y también a toda la audiencia. Desde La Reja, un abrazo muy grande para FM Moreno en su 3er aniversario.
FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción.
Yo soy mucho más feliz.
Los que patean en el barrio están empateando en el aire.
Estamos en la continuidad de Pateando en el Aire con el bloque de las adivinanzas y de los trabalenguas.
Pablito clavó un clavito que el clavito clavó Pablito.
Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en este paquete.
María Chucena su techo te echaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú te echas tu choza o te echas la ajena, yo no te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena.
Pateando en el Aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno. Estación de diversión. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito.
En el tránsito.
Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
No sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos, hasta
No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Continuamos en Recorte Informativo, 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana, escuchamos un bello tema. Algunas noticias que hay aquí en la pantalla. Un físico argentino espía, según el FBI, Leonardo Mascheroni iba a recibir una subvención de Venezuela. Bueno, muy alejado de la realidad, bastante diría yo. Algunas noticias del día, el diario de La Plata. Convocan a los docentes y el paro queda en suspenso después de que los gremios anunciaron una medida de fuerza de 48 horas, los llamaron a negociar. Se reunirán mañana con el titular de educación y después resolverán qué hacen con la huelga. El baile al final podrá seguir hasta las 6:30. La Cámara de Diputados bonaerense votó la ley que fija limitaciones para la nocturnidad. Estableció que los boliches deben cerrar a las 5:30, pero las comunas podrán pedir que se extienda una hora más. No aplicarán sanciones por la violencia en las escuelas. Después de los graves incidentes en una escuela, harán charlas con los alumnos y convocarán a los padres. De la Rúa va a juicio oral por la causa de los sobornos en el Senado. Desde La Plata, Cristina apuró la reforma política. Fue en un acto en El Argentino en el que se anunció la puesta en marcha de la nueva ley de radiodifusión. Desde 2011, elecciones primarias para elegir candidatos y se tomará el modelo de la provincia de Santa Fe. Tenemos otros matutinos del día de hoy. También está en la tapa Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Scioli, necesitamos otra secundaria que incluya a todos. Recalde admitió el vuelo, pero dijo que se agregó por mayor demanda. Bueno, no hay nada que decir. En el charter viajaba Mariano Recalde, el hijo de Moyano, el diputado Juan Cabandié y militantes de la Cámpora. Todos usaron el avión estatal. Los docentes porteños paran el día miércoles 28. En las encuestas en Uruguay, ¿quieres saber lo que pasa? Se vota el domingo. Se impone Mujica, pero habría balotaje. Los sondeos le dan hasta un 49% al candidato del Frente Amplio, pero su rival Alberto Lacalle del Partido Blanco obtendría un 33%. Así que casi seguro es que hay balotaje. El tema es que en el balotaje ganaría Mujica, porque probablemente tenga el apoyo del Partido Colorado también, o cierto sector del Partido Colorado vote por el Frente Amplio. La presidenta viajó a Córdoba, Cristina Kirchner será informada por el ministro de Economía sobre los números del superávit fiscal de septiembre y luego visitará una planta automotriz. Fuerte respaldo de la CTA a Milagro Sala. Los dirigentes Víctor de Llenaro y Hugo Yasky compartieron un acto con la líder del movimiento Tupac Amaru, cuestionada desde el violento scratch al titular de la UCR. Se estrena una película muy buena de El Negro Fontana Rosa. ¿La viste, Diego? ¿Viste los avances? De Boogie, el aceitoso. Un mercenario, ¿no? Creado por Fontana Rosa. Ahora se transformó en película. Y hay que ver si está buena, ¿no? Sí. Es raro que se lleve a película, no sé. Prefiero la historieta, ¿no? por algo se hizo de esa manera y no se hizo dibujito, porque también se podría haber hecho en dibujito apenas la creó Fontana Rosa. ¿Qué más tenemos? Tierra del Fuego está cerca del control tecnológico. Y un último título. Ciro James tenía pinchado el teléfono de Carlos Ávila. La intervención fue ordenada por los mismos jueces que pincharon el teléfono de un familiar de Lamia. Circuito de espionaje entre juzgados de Misiones. Montenegro no descarta que haya otro Ciro James. Bueno, espías hay en todos lados. El tema para quienes trabajan. En el caso este de Ciro James, creo que trabaja para Macri. Y ya estaba antes, cuando Macri era presidente del club Boca Juniors. Mirá qué detalle, ¿no? 10:58. ¿Vamos al panorama? ¿Sí?
Creemos en nuestras ideas y hay resistencia. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. Ganas incansables de intentarlo otra vez. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Israel, rechazo del informe de la ONU. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó un informe de la Organización de Naciones Unidas sobre crímenes de guerra cometidos durante el bombardeo de la Franja de Gaza. Netanyahu calificó las denuncias realizadas por la ONU como mentiras, en un contexto en que el gobierno israelí decidió modificar las leyes internacionales de guerra con el objetivo de justificar la hostilidad contra la región palestina.
Nacionales.
Desplazamiento sospechoso. Hugo Sola, un delegado de Hugo Moyano en el Ministerio de Salud, a cargo del manejo de casi 1.000 millones de pesos para las obras sociales, fue desplazado del gobierno en medio de rumores por supuestos desmanejos en el reparto de fondos. La salida de Sola de la Administración de Programas Especiales fue presentada como una renuncia por motivos personales y desde Salud se informó que el ministro Juan Mansur quedará de momento a cargo de la distribución de los recursos. Anoche trascendió que para evitar suspicacias entre los sindicatos, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se comprometió a ser el garante de la equidad en el manejo del presupuesto de la Administración de Programas Especiales.
Provinciales.
Buenos Aires, límites a los bailables. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer el proyecto de ley que regula el funcionamiento de boliches bailables y estableció que esos locales deberán cerrar a las 5:30, aunque por razones excepcionales podrán extender ese horario por una hora más. La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, dispuso además que la prohibición de venta o expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del boliche se extenderá desde las 21 hasta las 22 y que lo mismo sucederá con el envío a domicilio de este tipo de bebidas.
Locales.
Verdaderas restricciones. Con el voto positivo de todos los bloques, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó y envió al Senado para su sanción el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para limitar la actividad nocturna y fijar penas a la venta irregular de alcohol y al que se le modificaron algunos puntos. La diputada Adriana Tolosa del Frente para la Victoria y representante de Moreno explicó a Recorte Informativo las primeras definiciones de la ley.
Había demasiada libertad y demasiadas permisiones con respecto al manejo que tenían los comercios bailables. Parece que ese es el problema. Acá hubo muchas presiones con respecto a que iban a tener que echar gente, que no iba a haber transporte. Hubo muchas cosas que se dijeron, pero que en realidad no son ciertas. O sea, porque acá nadie le está impidiendo a ningún comerciante poder ejercer su derecho a tener un emprendimiento.
En segundo lugar, Tolosa afirmó que no la llamó nadie desde la Municipalidad de Moreno para conocer o interiorizarse respecto de la ley.
No recibí ninguna llamada de gente de la Municipalidad, eso, con respecto al debate de esta ley, que bueno, nosotros en particular hace 2 semanas que la venimos trabajando acá en la legislatura, y donde además se ha tratado de tener en cuenta todas las visiones. Se ha hablado con los comerciantes, se ha hablado con diferentes consejos deliberantes de otros distritos. También se vio todo lo que implicaba la aplicación de esta ley, y la verdad es que no, en ese sentido desconozco cuál es la postura, excepto por lo que aparece en los medios de prensa, ¿no?
Sí.
Pero si se puede aplicar en el resto del mundo, yo creo que Argentina no se puede quedar a la defensiva.
Por último, la referente de Cuartel Quinto dijo que cada municipio, sin obligación, podrá crear un foro con distintos actores sociales para debatir acerca de las problemáticas adolescentes.
Se va a crear un foro provincial y los municipios tienen la voluntad o no de adherir si quieren por decreto. O sea, tampoco es obligatorio que este foro exista. Yo digo, sería lo ideal que exista en todos los municipios, pero tampoco se le impone a los municipios la creación del foro.
Es la hora 11:03, a ver si me sale esta parte. La presión, 1013 hectopascales, viento del norte al noreste a 9 kilómetros por hora. La temperatura 18 grados aquí en Moreno, está nublado, la humedad es del 68%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767.
Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos. Sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres.
¡Correcto!
En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más.
Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita.
Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, talleres de manualidades, actividades para niños, trabajo.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana. No está nuestro compañero Rubén, se tuvo que ir una urgencia, pero le mandamos un saludo muy grande. Continuamos con Recorte Informativo, ya para despedirnos en realidad. Hoy escuchá Nunca es Tarde a partir de las 3 y era para destacar el trabajo que había realizado ayer Fernando Ochoa con el foro por la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Porque los testimonios que escuchamos ayer, o quien tuvo la posibilidad de escuchar, reflejaban el verdadero trabajo que se tiene que hacer hacia aquellas personas con discapacidad para que sean tomadas como sujeto de derecho y no como objeto de derecho. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Hay quienes no interpretan bien lo que dice la ley también. Esto es como lo de la empresa La Perlita. Hay que interpretar la ley. No a conveniencia de unos pocos, sino para beneficio de todos. Destaca el trabajo de la Granja Andar, como uno de los espacios que apoya y contribuye hacia la recuperación de los valores de las personas con discapacidad. Otros espacios como el Comunidis, la organización también que Ocupas, la organización que estuvo cubriendo Cristian, que va a estar mañana. Cristian va a estar mañana. Estas cosas de la tecnología, vio, a veces nos pasan. Y últimamente nos están pasando muy seguido porque tienen virus las computadoras y a veces los audios se rompen. Eso pasó solamente. Así que estará mañana con nosotros, ¿sí? Para hablar de Pateando Barrio. Una organización amiga, conocida. Claro, que sí. Pateando en el Aire, hoy a las 7. Bueno, son todos amigos, los conocemos hace mucho tiempo. Están desde que comenzamos con la radio apoyando. Así que esa será la organización social para mañana. En Doblar la Apuesta. Y nuevamente destacar el trabajo de Fernando Ochoa que había realizado ayer en el Defensores de Moreno, donde se desarrolló esta actividad. Nos vamos yendo, ¿sí? 12 minutos pasaron de las 11 de la mañana en la operación técnica puesta en el aire, Diego Dicut, la producción general, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Sebastián Rodríguez, Fernando Ochoa, Cintia Medina, Rubén Bustamante, y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos, hasta mañana, que tenga buen día. Chau.
Hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya. A hacer algo decente. Algo de música. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no. Yo lo sé hacer, me sé expresar, la musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel. Nada comercial y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no basa su musa en venderte, no, solo en expresar sin miedo opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real, porque nadie se atreve. No sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn. Pop tu camisa, pop tu pantalón. Pop azucarado, pop rosita en un helado. Hay tanto pop que he vomitado. Pop y snap, cracker pop. Qué imaginación corta. Tanta imagen y la mente ya no importa. ¿Y quién soporta? No sé, es solo el que se pasa todo el día sentado viendo en la TV. Tanto pop, lollipop, popcorn. Pop tu camisa, pop tu pantalón. Pop un engaño. Pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito. Pop, pop, bolgón, pop. No mezcla con hip-hop, ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. Yo no me tiro de ese lado. Pop a mí me suena empaquetado.
It's real, ah, it's real, it's real, it's real. Ah, 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 ah. It's real.
Hace falta música.
It's real. Ah, yeah.
Hace falta música.
It's real. It's real. It's real.
Zabatap, tap, tap, hey. Zabatap, zabatap, oh, oh, oh. Zabatap, oh, 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 oh. Zabatap, zabatap, oh, oh, oh. Porque ya nadie quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario no. No vale la pena, no vale la pena. Y que eso se venda. A mí me da vergüenza ajena que la música real tenga que joderse y sudar. Mientras los que posan y solo posan se la guillan de derrochar pa' presumir y aparentar. Hace falta música real. Zabatap, 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 Decime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.